Son las 4 de la tarde, 21 minutos, y ustedes saben que tenemos un WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 11-65-84-0870. Ahí nos escribía Marcela de Caseros, que dice: bastante antiguo el Paz y machista. Dos puntos. Cita la canción que acaba de sonar.
A ver.
Llego a tu bahía y vas a ser mía. Dice: a ver, Paz, las mujeres tenemos sexo y no somos de nadie.
Tiene razón, ahí la banco, tiene razón. Yo no percaté ese detalle, pero se lo bancamos porque, bueno, estamos siguiendo, digamos, la larguísima trayectoria del Paz. Es casi como un clásico, como una sección del programa, pero tiene razón, ¿sí? Cuando lo veamos en persona, le vamos a decir que se ayorne un poco. Bueno, nos vamos a meter con un tema bien serio e interesante, por lo menos para mí. Tiene que ver con el bullying, ¿sí? Ustedes saben que, según un informe de la ONG Bullying Sin Fronteras, entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016, en comparación entre un año y otro, se presentaron 2.235 casos de bullying en escuelas argentinas, solamente de los detectados a través de denuncias en los medios de comunicación, ¿sí? Esto es un 40% de aumento en comparación al año anterior. Bueno, las causas son múltiples. En la encuesta que se realizó entre todas las provincias de nuestro país, salió que las causas del bullying en las chicas, por las cuestiones de belleza y comportamiento sofisticado, o por decirles chetas a las chicas, hay un 50% de bullying. En los varones es un 22%. Y después el ranking dice que sigue el bullying por el rendimiento escolar superior, algunos, a los que son a los tragas, a los buenos alumnos, por defectos físicos, después es el tercer lugar del ranking, por rendimiento escolar inferior, y después viene la cuestión deportiva, ¿sí? Estas son un poco las causas. Los casos que últimamente, los últimos casos que se conocieron y que realmente conmocionaron a todos los que se hayan enterado de ellos, tienen que ver, bueno, por un lado con el suicidio de un chico de 15 años en Venado Tuerto. Esto ocurrió en la propia escuela a la que iba, se quitó la vida con un arma, se disparó. Y según los investigadores, se burlaban de este nene, de este niño, por ser homosexual. Y también, bueno, en Zárate, otra cosa con menor grado de gravedad, tiene que ver con la filmación de un alumno. O sea, un grupo de chicos filmaron a uno que estaba matando a palos a otro. Le pegaba muchísimo, ocurrió en un colegio industrial. Le decían, mientras le pegaban en la cara, y los demás chicos rodeaban al golpeador, con el golpeado, y lo filmaban: no vas a decir más nada, quédate quieto, no vas a decir más nada. Bueno, una cosa tremenda, sobre todo si se tiene en cuenta que se escuchaban risas del resto de los compañeros que filmaban esto de fondo. La verdad que es muy, muy fuerte lo que está pasando. Algunos piensan, bueno, antes no se le decía bullying, pero siempre ocurrió esto. No sé si siempre o si estamos en un momento en el que la sociedad es más violenta y los niños son más violentos. Para hablar de esto estamos en comunicación con María Sisman. Ella es parte del equipo de diagnóstico, prevención e intervención en el equipo Libres de Bullying. Es psicopedagoga, tiene obviamente posgrados en autismo, en diferentes patologías vinculadas a trastornos de conducta de los niños, y es capacitadora de equipos directivos y docentes. María Julia Olivante, saluda, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, María Julia? ¿Cómo estás?
Bien, María. Bueno, la verdad, alarmada por estas cifras, los casos, cuando uno los puntualiza y empieza a escuchar y a leer la historia del sufrimiento de los chicos que llegan a los medios, la verdad que piensa cuántos otros casos que no se conocerán o que no llegan a este extremo y que están ocurriendo en este momento en las escuelas.
Sí, yo te escuchaba y hay varias cosas para pensar. Por un lado, si bien aumentan las denuncias, y eso es real, que cuando se habla de un tema la gente empieza a dar cosas que antes no veía o le da un significado a cosas que antes no se lo daba y piden mucha más ayuda, desde la denuncia a corroborar si eso es por bullying o no, hay un trayecto importante que hay que recorrer, ¿sí? Si yo contara o pensara en la cantidad de gente que me escribe a Libres de Bullying, es muchísimo más alta que antes. Pero yo no sé si eso responde siempre a un aumento de casos. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, sí.
Y por otro lado, también decir, si es por gorda, si es por cheta, si es por linda, por fea, son más que causas, son excusas.
Claro.
Nosotros lo planteamos desde ahí, ¿no? Este, no es que a una chica le hacen porcheta, sino porque lo que para los otros implica la actitud de esa compañera, parecería que pueden explicar todo el odio, la rivalidad, los celos, la bronca, la violencia que descargan sobre ella, ¿no? Porque si no vamos a vamos a seguir focalizando en que es la víctima que tiene que cambiar.
Claro, totalmente. Nosotros... No, y estamos aparte, de alguna manera, justificando la violencia. Claro. La violencia no se explica.
Claro,
¿no?
Se justifica o se explica o se excusa en ciertas cuestiones que, de acuerdo a la época, son más o menos diferentes, ¿no? Entonces los chicos generan una imagen de lo que está bien y lo que está mal acorde a lo que ellos quieren en ese momento. Entonces lo que está bien en un grupo por ahí está mal en otro.
Claro.
Entonces... todo esto hace que, sí, aparece en los medios esta semana, además, es horrible hablar de esto cuando realmente hay un chico que se suicidó y hay otro chico que está, ¿no?, este, en boca de todos los que estaban en la situación de la escuela de Zárate, están ahora, este, siendo, ¿no?, como que uno intenta pensar qué les pasa, y en realidad son una parte y una muestra de lo que, como bien decías recién, está pasando, digamos, de una manera muy habitual en las escuelas, que es que los chicos se burlan de ellos mismos, se ningunean, se agreden, este, se relacionan desde la falta y no desde los proyectos positivos que podrían tener, y además, y es lo que a mí me preocupa mucho, que recorrí el país el año pasado, digamos, con miles de chicos, es que ellos dicen que ellos hablan, no es que no piden ayuda. Y que cuando piden ayuda no la encuentran de la manera que ellos esperarían.
Sí, a mí me resultó muy conmovedor. Yo no recuerdo bien en qué estado de Estados Unidos, este, un chico también se había, sí, había aparecido ahorcado. Sí. Y fue muy fuerte las cartas que dejó, en las que directamente, bueno, explicaba maestra por maestra de las que le habían tocado, las veces que le había pedido ayuda, sí, los oídos sordos que habían hecho frente a ese pedido, excepto, no sé, una sola docente que le había dado una mínima ayuda, pero era muy fuerte para posterior a su muerte, a su suicidio, bueno, que el cuerpo docente quedó expuesto, ¿no? Tan expuesto.
Sí, porque los chicos lo que plantean es esto, nosotros sí hablamos, no es que no hablamos, es muy difícil que un chico que está absolutamente con la autoestima por el piso se plante delante de los adultos y diga yo soy víctima de algo. Antes de llegar a eso fue dando señales y fue mostrando su sufrimiento. Lo que pasa también es que a veces uno como adulto considera que no es para tanto, ¿no? Que bueno, que esto para el chico es algo más, ya va a crecer, ya se va a dar cuenta de que la vida es así, este, cuanto antes se dé cuenta mejor, y en realidad lo que hay que hacer es dimensionar ese dolor para la edad que tiene ese chico. Así que a un adolescente no le inviten a una fiesta de 15, es tremendo.
Claro.
¿Sí? No es lo mismo que para mí, que yo digo, bueno, ¿sabés cuántas cosas hay en la vida, ¿no?, que uno tiene que aprender?
Claro.
Pero para esa chica, o para un chico que se le cae el diente, o para que no le inviten a jugar un partido de fútbol, es realmente lo que le quita el sueño y lo que lo angustia. Entonces, desde entender que para él tiene esa gravedad, es donde nosotros vamos a poder ofrecerles alternativas, escuchando en primer lugar que el chico vea que nosotros escuchamos que a él le pasa algo, y no que lo tapamos, lo negamos, suponemos que...
María, ¿sabes qué? Tenemos que ir al noticiero, pero quiero dejarte picando esta pregunta y pedirte si nos podés aguardar unos minutitos al aire, que es justamente esto, que este punto sobre el cual estabas hablando, que es, ¿de qué manera tenemos que darnos cuenta o podemos dimensionar para cuándo es algo que, o en qué momento es algo que al niño le hace daño? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que registrar en el chico? Pero lo seguimos ahora, después de las noticias, porque son las 4:30 y ya está el informativo de Radio Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
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 AM 870.
870.
Bueno, gracias por esperarnos. Estamos en comunicación con María Sisman. Recién estábamos hablando con ella porque, bueno, es una de las expertas en bullying, en la prevención del bullying. Conforma el equipo Libres de Bullying, y es psicopedagoga. Gracias por esperarnos, María. Te había dejado pendiente esta pregunta que creo que es crucial, en el sentido de que, bueno, hay síntomas que nos hacen saber que un niño está sufriendo y que no tiene que ver con que lo exprese directamente, o que un niño es la víctima de de bullying. Y también debe haber síntomas que nos permitan ver que otro niño está haciendo bullying, ¿no?
Sí, los factores, digamos, los síntomas o los signos, son signos de que un chico está sufriendo. Después el ver si está posicionado en algo de este orden o no sería un paso siguiente, ¿no? Pero en primer lugar, un chico que cambia su forma de estar, cambia su brillo, ¿sí? El chico que es permanentemente agredido y que no es reconocido por sus padres y que es maltratado, se apaga. Es un chico que no está contento, que no tiene ganas de estar en la escuela con los demás.
Claro.
Muchas veces se queja, muchas veces la forma de quejarse es mediante la alimentación, ¿sí? Si son chiquitos, son chicos de primaria, tienen trastornos del sueño, tienen terrores nocturnos, pero esto que estoy diciendo podría también responder a otra cosa, ¿sí? No es que inmediatamente si nuestro hijo tiene pesadillas vamos a pensar, ¿sí?, que es víctima de bullying, pero podría ser. Entonces empieza a aparecer ciertos signos en las nenas muchas veces de mucha atención a la imagen corporal, ¿no? Son nenas que a lo mejor empiezan a hacer dietas, que se ven gordas, y estamos hablando de nenas de 8 o 9 años, ¿sí?
Claro.
Una nena de 8 o 9 años no tiene por qué tener cintura. Entonces,
totalmente.
Son nenas que se empiezan a preocupar, y ahí está un llamado a las madres a ver cómo las miramos nosotras también o cómo nos miramos a nosotras mismas en este aspecto. Lo digo porque es algo que está como muy instalado en este momento entre las chicas, ¿no? El tener que estar flaca, el tener que estar linda, el tener que vestirse de determinada manera.
Ahora, ¿cómo entonces hace una madre que tiene una nena, por ejemplo, o un nene, que come demasiado para no procurar que cuide su salud porque ve que come como un adulto, porque es un chico que le gusta comer mucho, pero no, meterle un rollo en la cabeza con que es gordo?
Sí. No, y la verdad que uno puede y debe ocuparse de la alimentación de sus hijos para que estén sanos, no para que no los carguen, ¿no?
Claro.
Esto creo que estás diciendo está bueno, es decir, siempre los vamos a estar cuidando y vamos a tratar de que se alimenten de la mejor manera, que se abriguen, que estén, ¿no?, de la manera en que uno quiere educarlos, pero no para que no los carguen. Porque si no es, tengo que estar alerta y tengo que darle una herramienta para que se defienda de cuando alguien lo venga a agredir. Lo mejor que puedo hacer es enseñarle a mi hijo y transmitirle que gordo, flaco, petizo, alto, jorobado, todos valemos lo mismo.
Claro, ¿sí? Totalmente.
Entonces desde ahí yo voy a estar trabajando para que mi hijo no esté en ninguno de los dos lugares, ni como agredido, ni como agresor, y que en caso de ver que a un compañero lo carguen, lo molesten, lo abrumen por alguna característica, por alguna condición, que pueda ayudarlo.
Claro.
Que no sea de la mayoría que se divierte o que filma, sino que entienda que si le pasa a otro también le podría pasar a él, y que en realidad todos los espectadores son los que sostienen que esto pase. Más o menos voluntariamente, pero son los que lo sostienen, porque sin todo este público no sucederían las cosas que suceden.
María, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Muy amable.